Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que os incorporáis a la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos en este 5 de febrero, Santa Águeda. Un día en el que en muchos pueblos de Castilla se celebra una fiesta en la que exclusivamente mandan las mujeres. Más de uno tratará de darle una vuelta de tuerca a esta fiesta, que es una tradición, sí, con su parte reivindicativa incluida, pero sin más. Cambia el tiempo a partir de mañana y esas grandes diferencias térmicas entre el día y la noche, de 20 grados incluso más, se va a reducir. Eso será desde este lunes, porque hoy todavía se va a repetir el esquema de ayer sábado y del viernes. Ejemplos hay muchos. Valga como muestra Granada. La mínima es de 2 grados bajo cero y las máximas de 20, es decir, 22 grados de diferencia. Entre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, hay un incidente en Estados Unidos que, aunque aparentemente pueda parecer intrascendente, tiene una especial relevancia. El protagonista es un globo, propiedad de China, que ha estado sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Se trata de un dispositivo preparado para volar entre 24.000 y 37.000 metros de altitud, es decir, por encima de los vuelos comerciales. No es la primera vez que un globo de estas características, propiedad de China, sobrevuela a Estados Unidos. Algunos han conocido, otros no han visto la luz, pero esta vez el Departamento de Defensa estadounidense le ha dado mucha importancia. ¿Por qué? Porque el aparato había sido avistado el miércoles en una de las tres zonas donde Estados Unidos guarda sus misiles nucleares. Esto llevó a la administración Biden a alertar de que se trataba de un globo espía, mientras China sigue insistiendo en que no, que es un simple dispositivo de investigación meteorológica y científica. Así ha estado el globo surcando los aires de Estados Unidos al menos 5 días, hasta que lo han derribado hace apenas unas horas. Han esperado hasta que el globo se situó sobre el Atlántico, en concreto en la costa este del país, en Carolina del Norte, y ahí lo han derribado.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible.
Es Joe Biden anunciando el final. El miércoles, decía, cuando me informaron sobre el globo, ordené al Pentágono que lo derribara lo antes posible. Y eso, como te acabo de contar, ha ocurrido esta noche. La historia del globo va más allá de un incidente menor. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, iba a comenzar hoy una visita oficial a Pekín que ha quedado cancelada. Era una señal, o iba a ser una señal de acercamiento entre las dos potencias para limar tensiones en sus relaciones, no solo económicas, no solo tecnológicas, también diplomáticas. Que los dos gigantes mundiales no se lleven bien es una situación que no favorece absolutamente a nadie. Así que lo del globo lo que hace es enfriar ese acercamiento, y ahora hay que esperar si no va a mayores. Ya veremos si, una vez que lo rescaten del mar, van a poder recabar la suficiente información. Esto es lo último en un domingo, que es el primero del mes, y en el que tenemos varios protagonistas que van a marcar el inicio de la semana. Ahí está Irene Montero, ahí está esa foto de unidad del PP con Feijóo volviendo a juntar a Aznar y Rajoy. Ahí está también Ramón Tamames. Por empezar por la ministra de Igualdad, han sido necesarias 400 rebajas de condena a violadores y pederastas para que Irene Montero se abra ahora a rectificar la ley del solo sí es sí.
Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley.
No es creíble. Si una ley está bien hecha, no la cambias. Si una ley está bien hecha, no se rebajan las condenas a 400 violadores y pederastas. Una ley tan magnífica no pone en la calle a una treintena de delincuentes sexuales. Así que esos mensajes mitineros están muy bien para tu parroquia, pero luego chocan con la realidad, que evidencian que tienes un problema serio aunque quieras evitar la palabra maldita, rectificación. Esto es lo que le ha pasado a Irene Montero y al gobierno en su conjunto. Está claro que ellos no querían beneficiar a los violadores, pero una mala ley, con grandes agujeros, lo ha provocado. Y ahora ceden con la única intención de seguir en Moncloa por el frente de Podemos y por no sufrir un deterioro electoral más grande en el frente de el PSOE. ¿Cómo lo van a digerir? No es fácil la digestión, ¿eh? ¿Pero qué es lo que van a hacer? Pues lo apuntaba la ministra, elevar las penas que ellos se encargaron de rebajar con esta ley que entró en vigor en octubre. Y nos tienen que explicar cómo van a hacer ese enjuague, porque no han dado detalles hasta ahora. Justicia defiende que la única manera para subir el castigo a los violadores es incluir la violencia, que se tipifique cuando el agresor ejerce la violencia. Solo así se podrían justificar las penas más altas, que quedaron minimizadas al unificar abuso y agresión sexual y considerar todo como agresión. En todo caso, al margen del cambalache político que nos preparen, al margen de que eviten la palabra corregir o rectificar, hay una cosa clara. Las rebajas de pena y las salidas de la cárcel antes de tiempo son ya inamovibles. Esto para cuando hoy te vuelvan a repetir que es una buena ley y que las rebajas de condena son mínimas. En el PP apremian al gobierno a que cambie la ley cuanto antes para evitar la salida de más violadores a la calle. Es uno de los mensajes que más han repetido en Valencia durante un acto de partido que deja una foto de unidad. Una foto que hacía tiempo que no se repetía. La de los dos expresidentes del gobierno que ha tenido el PP juntos, José María Aznar y Mariano Rajoy, arropando a Alberto Núñez Feijóo.
Hoy estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso, volver a unir a nuestro país.
Que se reúnan en un acto político, en un acto de partido, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, a alguno le puede parecer de lo más normal, pero no lo es. Hacía 10 años que dentro de un acto de partido, esto de los 10 años es dentro de un acto de partido, no se reunía a Rajoy y Aznar, cuya relación no ha sido especialmente fluida en los últimos tiempos. Eso lo sabe Núñez Feijóo y sabe también que para aglutinar el voto útil tiene que dar una imagen de unidad. Lo ha conseguido este sábado en Valencia y en una imagen que suena también a reconciliación. Pedro Sánchez sigue reservándose los sábados para ir calentando también la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y el que espere alguna reflexión por la elevada cifra de violadores y agresores sexuales beneficiados, el que esperara alguna pista de por dónde va a ir el enjuague con Podemos, pues puede seguir esperando. El caso es que ese mitin en Madrid no le salió del todo a Sánchez como esperaba, no le salió del todo bien. No por él, que ante un público completamente entregado no tiene el menor problema para vender los mensajes que él quiere, para presumir, por ejemplo, de la subida de las pensiones o del salario mínimo, aunque no explique quién va a pagar luego la juerga. Decía que no le salió del todo bien porque sus dos candidatos estrella en Madrid, a la comunidad y a la alcaldía, tuvieron dos deslices de esos que te marcan. Y uno lo protagonizó Juan Lobato, que es el aspirante a presidir la Comunidad de Madrid. Lobato quiso hacer una comparativa entre la gestión de esta crisis y la de 2008. Y la cosa no le salió nada bien.
Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos cómo comercios cerraban la persiana. En esta crisis no, porque ha habido un gobierno socialista que ha apoyado, que ha dado garantía, fortaleza a los comerciantes y a las clases más humildes de esta región.
Qué bien que en esta crisis haya un gobierno socialista, ¿verdad? Y no con aquel horrible, tenebroso 2028 en el que, oh casualidad, también gobernaba el PSOE. Por cierto, igual Lobato no lo sabe, o se le ha olvidado, o lo quería ocultar, con Rodríguez Zapatero de presidente, que recortó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones. Maroto también, el la ministra de Industria, candidata a la alcaldía, también tuvo su minuto de gloria. Sí, es verdad, con un desliz con menos trascendencia. Se queda para el ámbito de la Villa y Corte. Quiere ser alcaldesa de Madrid y de momento no se ha aprendido que la ciudad tiene 21 distritos y no 25. Al margen de este traspiés, de menor calibre que el de su compañero Lobato, aquí la pregunta es otra. ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez va a mantener en el gobierno a dos ministras que son candidatas a las municipales? La de Industria de Madrid y la de Sanidad, Las Palmas de Gran Canaria. Por decoro, por estética, no está bien. No está bien que aprovechen su cargo en el gobierno como trampolín para las elecciones. Más protagonistas de esta semana que está a punto de empezar.
Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien.
Pero bueno, me alegro.
Estoy a bien, tú también, porque...
Más o menos.
Sí. Bueno, es Ramón Tamames. Sí. Durante su última entrevista el pasado verano en Herrera, en COPE. Tamames es uno de los economistas más reputados en España, con una trayectoria política que los más veteranos conocen bien. Digo los más veteranos porque Tamames roza ya los 90 años. Por recordar algo de la figura de Ramón Tamames, hay que decir que con 23 años ya había finalizado la carrera de Derecho, la de Económicas, era técnico comercial del Estado, lo que le permitía viajar al extranjero. Fue un antifranquista destacado, lo que le llevó a la prisión. Estuvo un mes en la cárcel de Carabanchel. Salir, se afilió al PC en la clandestinidad, se forjó como uno de los elementos importantes de la transición, firmante de la Constitución, también presente en la política municipal de Madrid como teniente de alcalde de Enrique Tierno Galván, participó en la gestación de Izquierda Unida, luego pasó a militar en el CDS de Adolfo Suárez. En fin, una trayectoria intensa, marcada, por cierto, por ser ajena al sectarismo tan propio de la izquierda. ¿Por qué hablamos de Ramón Tamames? Porque es el candidato elegido por Santiago Abascal para la moción de censura que quiere presentar Vox. De momento, Tamames no se ha pronunciado. Se ha dejado querer, sí, pero no ha confirmado si va a dar ese paso que los más cercanos, algunos amigos, con los que, por cierto, he podido hablar de alguno, no le recomiendan dar ese paso. Hay que recordar lo evidente. Estamos a menos de un año para las elecciones generales. Para las autonómicas faltan menos de 4 meses. Y las cuentas a Vox no le salen para esa moción de censura, de ninguna de las maneras. Aún así, ellos están dispuestos a correr el riesgo de que Pedro Sánchez salga fortalecido, con la clara intención, por otro lado, de desgastar al Partido Popular, que se retrate y así se desgaste. Habrá que ver si Ramón Tamames, a estas alturas de su vida, rozando los 90 años, está dispuesto a poner en juego su prestigio labrado durante décadas. Hay más noticias en este domingo, te las cuento ya con Sandra Senjo.
La mañana.
Veto a Rusia.
A partir de hoy, la Unión Europea deja de comprar diésel, entre otros derivados del petróleo, al Kremlin. Los expertos consultados aseguran que no debería suponer una subida inmediata de los precios ni problemas de abastecimiento.
Intercambio de presos.
El que se ha producido entre Kiev y Moscú, el segundo en lo que va de año. Mientras se complica la situación en el Donbass, donde Rusia mantiene la presión, aunque Ucrania resiste.
Mascarillas.
Esta próxima semana, previsiblemente el miércoles, tras ser aprobado el martes en Consejo de Ministros, dejan de ser obligatorias en el transporte público. Se mantienen, eso sí, en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y farmacias.
Nuevas protestas.
En el centro de la capital de Perú, que han dejado decenas de detenidos y al menos 5 hospitalizados. Continúan los disturbios exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Este sábado, el Congreso archivaba el proyecto para convocar nuevas elecciones.
Y Blanca Paloma.
Esta artista, que será la representante española de Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool, era una de las favoritas del Benidorm Fest, donde se ha alzado con la victoria con su tema, este de estilo flamenco, Ea Ea.
Dices que se llama Ea Ea. No era tu favorita, Sandra. ¿Cuál era tu favorita?
La verdad es que de las dos favoritas, una era esta, sí. La otra era el tema de Agoné. Esta me gusta más. Pero tú sabes, Antonio, que yo era de Noche Entera, de Vico.
¿Que no ha llegado a la final o cómo?
Ha quedado tercera, sí, ha llegado a la final, ha quedado tercera. No sé si para Eurovisión era una buena propuesta, pero pegadiza es un rato, eso
bueno,
sí.
Pues esta es la que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión. Ea, ea.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Empate del Atlético de Madrid en casa. También la jornada del sábado nos ha dejado una nueva polémica en el Betis Celta. Hoy es el turno del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia ayer en el fútbol estuvo casi al final. En el Betis 3, Celta 4, el partido fue muy entretenido, muy divertido. Pero al final del partido, la expulsión de Luis Felipe por agresión a Yago Aspas ha provocado una revolución, una pequeña revolución en el fútbol. Muy crítico Pellegrini con la simulación de Yago Aspas. Dijo que es repudiable lo que hizo el futbolista del Celta, que simuló, porque simuló un golpe en la cara cuando le habían dado en el pecho. Antes, el Atlético de Madrid había empatado a 1 con el Getafe. Atención, porque el Atlético de Madrid es cuarto con 35 puntos a 4 de la Real Sociedad. Y el empate le da aire a Quique Sánchez Flores, que si hubiera perdido seguramente hubiera sido destituido, y calienta en la banda, según informó Gema Santos, el elegido por Ángel Torres, José Bordalás, que ya estuvo en el Getafe. Hoy a las 2 de la tarde el Real Madrid juega en Mallorca, lo hace sin Militao y sin Benzema, sin Hazard, que se ha lesionado una vez más en el Real Madrid, y con las miradas puestas encima de Vinicius, que fue gran protagonista en los últimos partidos del Real Madrid contra el Mallorca. Juega hoy también a las 9 de la noche el Barcelona, que recibe al Sevilla. Valde, que no pudo entrar por fiebre, parece que va a poder jugar. Y además hubo dos resultados importantes en el fútbol español. Ganó el colista, Elche 3, Villarreal 1. El colista tiene ahora 9 puntos y se queda a 11 de la permanencia. Hizo 3 goles Pere Milla y además se fracturó la clavícula. Y además ayer se jugó el Español 1, Osasuna 1. Se completa la jornada a las 4 y cuarto con el Girona-Valencia y a las 6 y media con el Real Sociedad-Valladolid.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Joselito.
Este gran lugar tiene un corazón de oro.
Y Marisol. Dos grandes voces de nuestro cine, juntas en la tarde del domingo.
Me llaman el ruiseñor.
¡Adelante, mis valientes!
Saeta del ruiseñor.
Lo más hermoso es que esto lo hace por una niña ciega.
Y un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar un vistazo, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
A los periódicos de este domingo hay una imagen, lo destacábamos hace unos minutos, una imagen que se repite en todos los periódicos de este domingo. Es más que simbólica. Es la imagen que han protagonizado en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar y Mariano Rajoy.
Y que, por ejemplo, si leemos el periódico ABC, dice que Feijóo consiguió, porque el candidato popular a la presidencia del gobierno lo que hace, básicamente, con esta imagen tan significativa, tan simbólica, como decías, es cerrar la herida profunda del Partido Popular, exhibiendo unidad. porque es una imagen, Antonio, que no se veía desde hace 10 años. Y hace este diario en su editorial hoy una radiografía del centro-derecha, pues a raíz de esa foto, que tiene valor porque es apunta a una expresión de reunificación en torno a la figura del candidato, de Núñez Feijóo. Lo de ayer fue una reivindicación del voto útil en un espectro, el de la centro-derecha, que se había anulado a sí mismo y fragmentado en los últimos años. Fíjate la importancia, el cierre de filas en torno al candidato es tal que todos los periódicos llevan esa imagen, esa fotografía a portada.
Nos anuncian desde el Ministerio de Igualdad, lo hacía en las últimas horas Irene Montero, que van a ceder en cuanto a la ley del solo sí es sí. No han puntualizado, no han concretado cómo se va a hacer, pero sin duda es una noticia que hoy aparece de forma muy destacada en los periódicos.
Sí, por ejemplo, en el diario La Razón destacan sus palabras, esa cesión ante Pedro Sánchez y apoyando la ministra de Igualdad, Irene Montero, subir las penas. Reconoció también fuertes discrepancias con su socio de gobierno y para este diario, para La Razón, el problema de la ministra es que no acaba de captar que el sector socialista del gobierno solo le interesa cubrirse las espaldas, que cometería un error si llevara el asunto a un plano personal, donde solo se ventila un puñado de votos. Y luego es interesante analizar la prisa que le ha entrado ahora al Partido Socialista por reformar esta ley, que cumple esta semana que viene, hay que recordarlo, 4 meses desde su entrada en vigor. Y sobre todo encontramos más información si miramos la portada del Mundo. Hay alarma en Ferraz, apunta este periódico, por el coste de la norma, que tildan fuentes socialistas de chapuza. Se olvidan, apunta Ignacio Camacho en su columna de ABC, que el propio Sánchez fue el que dio el visto bueno, por ejemplo, a esa ley o a otras que hacen sus socios. En el caso de la del solo sí es sí, ese visto bueno del presidente fue explícito e implicaba desoír el criterio jurídico de los organismos consultivos, entre ellos el de su entonces ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo.
Hay más cosas, por ejemplo, el diario ABC cuenta la intrahistoria de la subida del salario mínimo, Iván, esta semana.
Y cómo Pedro Sánchez enredó a la COE, a los empresarios, para forzar la ruptura. El plantón de la patronal dejó el camino libre para anunciar un alza acordada días antes que le sirvió al presidente, lo hizo para eso, para sacar músculo ante Feijóo. Y cuenta este periódico que la fractura del actual ejecutivo con los empresarios es absoluta y solo esperan un posible vuelco electoral que termine con su señalamiento. El mundo empresarial sabe que la operación desprestigio a las empresas, así la llaman, va a continuar en los próximos meses. Y déjame también destacarte un reportaje que aparece hoy en la prensa dominical, uno genial, del diario ABC sobre Santoalla, esa aldea en la que se inspira la película Las Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, Antonio, que es una de las favoritas para alzarse con más premios Goya, que se celebran la semana que viene en Sevilla, y ABC se ha desplazado hasta este pequeño municipio donde hace años un holandés fue asesinado a manos de sus vecinos tras una disputa. En eso se basa, en eso está inspirada esta película Asbestas. Bueno, pues este periódico habla con la mujer del asesinado, Margo se llama, que se resiste a abandonar esa pequeña aldea. Ella la cataloga de idílica donde asesinaron a su marido.
Sí, gracias, Iván. Vamos a viajar hasta Sudán del Sur. Teníamos una comunicación pendiente allí. El Papa Francisco está a punto de terminar el viaje que le ha llevado hasta este país, que es el más joven del mundo, uno de los más pobres también. Allí sigue la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Sin duda, estamos ante las últimas horas del Papa en Sudán del Sur. A esta hora tiene lugar, lo escuchamos en directo, la misa de despedida. ¿Qué ambiente va a ser respirar en este momento?
No, es increíble, Antonio, pero hay una diferencia muy grande entre la forma de ser de los sudaneses y los congoleños hasta el momento en el que ha entrado el Papa en este recinto. Han estado en silencio. Ellos, te diría, como si no estuvieran acostumbrados a participar en un ambiente festivo. Y hay que decirlo porque desde hace generaciones no han conocido la paz, no saben de qué se trata, han tenido muy pocas ocasiones de fiesta. En las primeras filas me he encontrado con cientos de enfermos, cientos, Antonio, la mayoría de ellos con deformidades que en un país occidental se hubieran remediado. Las mamás me mostraban a sus bebés también enfermos como su mayor tesoro, ¿no? Ahora, a la espera de conocer cifras, lo que sí te puedo asegurar, Antonio, es que miles de personas han pasado la noche al raso en este recinto.
La visita del Papa ha estado llena, nos lo has contado a lo largo de esta semana, tanto en Sudán del Sur como en Congo, de momentos inolvidables, emocionantes, multitudinarios también. Eva, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te llevas en la maleta de vuelta a Roma?
Me quedo con tantas cosas, Antonio, pero sobre todo con el afecto y el entusiasmo de la gente, una constante en los dos países africanos de los que se despidió hoy el Papa. Está claro que África no te deja indiferente, ¿no? El Papa, sin pelos en la lengua, ha mostrado al mundo lo que está ocurriendo en un lugar del que, sin saberlo, todos llevamos un trocito muy pequeño en el bolsillo, el coltán. El coltán es el origen de tanta violencia en el Congo, con el que se producen las baterías de nuestros teléfonos móviles, con el que estamos hablando en este momento. Imborrables los testimonios de las víctimas de la violencia en la República Democrática del Congo. Es que, Antonio, ni el Papa ni nadie podía contener la emoción al escuchar la crudeza de sus testimonios, el infierno de una mujer violada constantemente por soldados durante 19 meses. Pero el pontífice aprovechó la ocasión para escuchar, para denunciar al mundo, ¿no?, que estas crueles atrocidades deshonran a toda la humanidad. Y fíjate, difícil de olvidar también una imagen que ha pasado desapercibida, porque en medio de la multitud, ayer un niño del país más pobre del mundo le entregó al Papa una libra sursudanesa que equivale a 0,007 euros. Es una cantidad enorme en este país. Este niño le daba muchísimo dinero al Papa, un símbolo de la generosidad de los que no tienen. Probablemente el Papa jamás en ningún viaje se ha encontrado con que alguien le diera una limosna, ¿no?
Qué importante, Eva, qué importantes son los símbolos, sí. No solo en un viaje del Papa, los gestos, qué importantes son en la vida en general. Pues vamos a seguir escuchándote a lo largo de la mañana, también a partir de las 10, con Cristina en el fin de semana de COPE, en este viaje que, como decimos, sin duda alguna, cobra dimensión el calificativo de histórico. Que terminéis bien, Eva, buena vuelta.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta aquí vamos nosotros, ya sabes, a partir de las 8:30 Iglesia Noticia, a partir de las 10, sí, el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Joselito.
Este gran lugar tiene un corazón de oro.
Y Marisol.
¡Viva la señorita Marisol!
¡No, no me aplaudáis a mí! ¡Yo no he hecho nada!
Dos grandes voces de nuestro cine, juntas en la tarde del domingo.
Que llaman el ruiseñor.
¡Adelante, mis valientes!
Saeta del ruiseñor.
Lo más hermoso es que esto lo hace por una niña ciega.
Y un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.